Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacalle. Traducción al castellano, Pepe, Pepito. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
En la esquina caliente, detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
¿De dónde va a ser? De San Jaibalacuay. Mira cómo sonríe el Chinito,
Qué barbaridad. Si te viera la gente en Cuba, Chinito, en realidad que parece un gallego. Imagínate.
Mira.
Calentando.
Eso se llama ser agradecido. Miren esa camisa que trae el cuarto bate. Virginia. Con todo.
Con P.
Pero letras mayúsculas.
Con P de burro. Virginia. Sobre todo.
Te lo has regalado, muchacho. ¿Viste eso, Rafael?
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Ayer pasó una cosa que después que yo llegué al apartamento me puse a pensar.
Nadie es perfecto.
Las peñas que ayer...
Ve de vaca.
Okay. ¿Cuánto costó? ¿100 pesitos?
No, pero es ve de vaca, pero Guajiro lo dice con ve de burro. Virginia.
Oye esto. Ayer pasó la entrevista que nosotros estábamos haciendo. Fuimos entrevistados por la gente de ADE, la peña. Rafael, si tú te hagas un chiste aquello. Ellos hablando, entrevistándose, hablando de nosotros y oyéndolo. Y yo dije, no hablen mal de nosotros que lo estamos escuchando, ¿no?
Porque te dan el teléfono abierto, ¿no?
Pero bueno, eso es lo más lindo que... Este es un programa que es para todas las peñas deportivas. Y todos los que quieran llamar y hacer lo que pasó ayer... ¿Lo repetimos?
Sí, cuando ellos quieran, con mucho gusto. Sí.
¿Tú lo apoyas?
No creo que sea hoy, porque ya hablamos con Rolly y que Quique está indispuesto. Ah, es que Rafael no sabe lo que pasó ayer, pero se lo voy a explicar más tarde. Uh-huh. De cualquier manera, cualquier persona que nos visite de Cuba, uh-huh, aquí tiene la puerta abierta para venir y compartir con nosotros. Yo he invitado a Rolandito ya para que venga en persona. Tal y como lo hizo Carlitos Rodríguez, como lo hizo Quique, para que comparta aquí un show
Rodríguez con nosotros. Rodríguez estuvo aquí en el programa.
Sí, también Quique. Sí. Así que, y también invité a Rolandito. Muy bien, dos cositas antes de comenzar, Guajiro, si me prestan la guitarra un segundito. Nos pueden escribir, y muchos de ustedes lo hacen cada día más y más, tanto que yo paso 2 horas al día leyendo correos, contestando correos, mandando estadísticas y todo, casi todo lo que ustedes piden. Nos pueden escribir a este correo, todo en minúscula y juntico, alduroysinguantes@gmail.com. Repito, alduroysinguantes@gmail.com. También existe la opción de la red social en nuestra página de Facebook, Al Duro y Sin Guantes Martí. Y pueden escuchar este programa otra vez a 1:00 a.m. para escuchar los disparates del Guajiro Peña una segunda vez. Muy bien, ahora le pedimos al Chinito que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Todo el mundo en acción esta noche, 15 juegos en el béisbol de las Grandes Ligas. Estaba viendo la lista de los abridores para ver si va a lanzar algún cubano. No, pero sí va a lanzar el rey Félix Hernández para los Marineros esta noche contra los Orioles. También va a lanzar Gallardo para los Cerveceros, el mexicano, ese partido a 8:10 contra los Mets. Va a lanzar el 2 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, Tim Lincecum, contra Zach Greinke. Mira qué casualidad.
¿Dónde es el juego ese de Seattle?
En Seattle.
Pues ahí va a debutar. ¿Sabe quién va a debutar hoy? Sí.
Kendrys Morales.
Exactamente.
Bueno, ya ayer se lo dijimos varias veces, pero está bien. Kendrys Morales. Vamos a ver quién más va a lanzar esta noche, que ustedes quieran saber. No, eso es todo. Kuroda va a lanzar por los Yankees contra los Azulejos. Mark Burley, ese partido ya comenzó. Y entonces, en los partidos de mañana, lo digo porque mucha gente escribe de Cuba, quiere saber cuándo van a lanzar los cubanos. Gio González va a lanzar mañana a las 4:05, Nacionales contra Cincinnati. Guajiro, ese no es el partido que vamos a narrar nosotros, ¿o sí?
No, bueno.
No, ok, no. La respuesta
mañana
no.
Mañana sábado.
Mañana
Washington y Cincinnati.
Qué pena. Bueno, sí. Mañana les toca.
Sí, señor.
Gio González contra Johnny Cueto. Sí, un señor. Cubano contra un dominicano.
Tremendo partido. Y el Cueto se está encendido.
Sí. Dos tremendos pichos. Mañana va a ser tremendo juego. Sí.
No se pierdan ese partido, damas y caballeros, por esta su emisora favorita, Radio Martí, a las 4 p.m. Gio González, 6 ganados, 5 derrotas. Y los Nacionales de Washington contra los Rojos de Cincinnati. Johnny Cueto, 10-6. Pero estaba viendo por aquí que ese no es el único cubano que va a lanzar mañana. Odris Amer de Spain, el cubano de los Padres de San Diego, va a lanzar a las 7:10 de visita en Atlanta contra el colombiano Julio Teherán, que tiene 9-6. Tremendo partido también este. Y por si acaso quieren planificar su día, Justin Verlander va a lanzar mañana en Los Ángeles contra los Angelinos. Y Clayton Kershaw, el mejor zurdo del mundo, va a lanzar contra los Gigantes a las 9:05 de la noche. Así que, damas y caballeros, mañana van a lanzar dos cubanos. Y estaba viendo, a ver si... ¡Ah! Elías va a lanzar el domingo. Robenis Elías va a lanzar el domingo a las 4 p.m. contra los Orioles de Baltimore. Ese no es el partido que vamos a narrar, ¿verdad? A las 4 p.m.
¿El domingo?
Sí.
El domingo, Baltimore, sí. Seattle.
Mira qué casualidad, nos tocan dos cubanos en días consecutivos.
A propósito.
Esto es planificado de esa manera. Y el jueves vamos a estar en el estadio y posiblemente vamos a ver a Aroldis Chapman. Tres cubanos en tres juegos.
El miércoles.
No, el jueves.
¿Y ese abajo?
Es el jueves.
Sí.
Es el jueves, sí, vamos el 31.
Es el jueves, el Cincinnati contra Miami a las 7:10.
Así que, damas y caballeros, van a lanzar tres cubanos en los próximos dos días en el béisbol de las Grandes Ligas. Hay que estar listos para eso. Ahora sí, vamos a hacer lo que siempre hacemos, un resumen rapidito de los partidos de anoche y esta madrugada en el béisbol de las Grandes Ligas, porque todos los días recibo cartas y cartas y correos y textos y mensajes diciendo, aunque sea di quién ganó, quién perdió, cuál fue el pitcher que lanzó y que perdió y quién jonroneó. Yo estoy aquí para complacer. Vamos a ver si puedo, rapidito, si me da permiso el Guajiro Peña y si la computadora me ayuda, aquí está. Vamos a repasar los juegos de esta madrugada y de anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Estás listo, Guajiro Peña?
Sí, señor, dispara. Okay,
esto lo vamos a hacer un poquito rápido. Anoche, ayer por la tarde, Toronto derrotó a los Medias Rojas por blanqueada 8-0. Lo ganó Strongman, 6-2. Lo perdió el mexicano Jorge de la Rosa, 3-3. Y jonroneó para Toronto Francisco, su número 15. Sí. San Francisco 1, Filadelfia 2. Lo ganó Cole Hamels, 5-5. Lo perdió Tim Hudson, 8-7. Lo salvó Jonathan Papelbon, su número 24. No hubo cuadrangular.
Hay dos ahí que están negociándolo a ver si lo cambian.
Correcto.
Tanto a Cole Hamels como a Papelbon.
Sí, porque ya los Phillies de Filadelfia tiraron la toalla, por decirlo así.
Sí.
Los Yankees vencieron ayer otra vez al Texas 4-2, lo ganó McCarthy 5-10, lo perdió Lewis 6-8 y lo salvó Robertson, su número 25. La botó el cubano J.P. Arencibia, Juan Ponchón, su número 4 para los Texas Rangers. Houston 1, Oakland 13, no jugó Joenny Céspedes, lo ganó Sarmaggia 4-8, lo perdió Feldman 4-8, jonronearon. Dime, Samuel.
No, perdón.
Jonronearon Carter, su número 20 para Houston, y Moss, su número 23.
Es que Céspedes se deslocó un pulgar.
Correcto. Estaba de día a día. Dijo Bob Melvin que no se iba a perder más de dos juegos. Vamos a ver si es verdad.
Bueno, pueden empuñar el bate bien y vaya, pues tienen que esperar.
Después de jonronear dos veces en su penúltimo juego, Ayer no jugó, vamos a ver si puede jugar mañana. No creo que esté en la alineación hoy tampoco. Miami derrotó 3-2 a los Bravos de Atlanta. Lo ganó Álvarez, el venezolano, 7-5. Lo perdió Kimbrel, el mejor taponero que tenían los Bravos, 0-2. Y lo salvó Zizek, que también está en la lista para ser canjeado, su número 24. Jonroneó Johnson, su número 8 para Atlanta. San Diego 13, oyeron bien, 10-3, Chicago 3. Lo ganó Ross, 9-10, lo perdió Jackson, 5-11, y jonroneó por San Diego Rivera, Rubén Rivera, su número 7. Medias Blancas de Chicago, 5, Mellizos de Minnesota, 2. Lo ganó Noesi, 5-7, lo perdió Hughes, 10-7, y lo salvó Petrica, su número 5. Santana conectó su tercero para los Mellizos de Minnesota. En 14 entradas, los Indios de Cleveland perdieron contra Kansas City 2-1. Lo ganó Crow 5-1. Lo perdió Repsinski, el tipo con el apellido más largo, después de Saltalamaquia, 0-3, y no hubo cuadrangulares. Milwaukee 9, Mets 1. Lo ganó Matt Garza, el mexicano, 7-7. Lo perdió Lee, 4-3. Y la votaron por los Mets, Duda, su número 16. Y por Milwaukee, Lou Crowe, su número 12. Y Davis, su número 17. Detroit 6, Angelinos 4. Lo ganó Max Scherzer, 12-3. Lo perdió Richards, 11-3. Y lo salvó Nathan, su número 21. No hubo cuadrangulares. Y por último, Baltimore blanqueó a los Marineros en Seattle, 4-0. Lo ganó el panameño Bruce Chen. No, este es otro Chen. Win Min Chen, 11-3. Lo perdió un japonés, Hisashi Iwakuma, 8-5. Y la botó Young, su número, Delmon Young, su número 4 para los Orioles de Baltimore. Rafael.
Una curiosidad. Este pitcher que se llama Repsinski. Tú dices que tiene casi el nombre tan largo como el de Saltalamaquia. Tiene 11 letras y solamente 2 son vocales. Las demás son consonantes. Y este sí es polaco, de verdad.
Este sí es polaco, de verdad, 100%. Guajiro Peña, en la jornada de anoche, vamos a ver rapidito, porque se trata de un equipo con varios cubanos, ¿qué hicieron los, como dices tú, Chicago White Sox? Bueno, los Chicago White Sox ganaron 5-2, y en ese partido Alexei Ramírez conectó 2 hits en 5 turnos al bate, impulsó una carrera. Está bateando 282. José Pito Abreu, un hit en 5 turnos al bate, dejó 4 hombres en base, batea 290.
Ese fue un doble.
Correcto. Un doble, su número...
25.
24, sí.
24
dice aquí, pero no importa, yo te regalo un doble.
No, 24 y uno son 25.
No, 24 fue el de ayer, pero yo no voy a discutir por un doblete. Bueno. Ok, vamos. Y Dayan Viciedo se fue en blanco de 5-0 con un ponche, dejó 5 hombres en base, batea 233. Mira que tú sí que eres, qué barbaridad. Los Tigres, los cubanos de los Tigres, Ávila se fue en blanco de 4-0, pero Nick Castellanos, el muchacho de Davie, Florida, 2 hits y 2 carreras impulsadas. Nos están diciendo, mira, Dan Ogla me acaba de entregar el Cepillo Carrillo, un cable de última hora, que dice que Dan Ogla está esta noche en la alineación de los Gigantes de San Francisco. Mírame. Lo habían firmado hace 2 semanas a un contrato de Liga Menor y lo subieron así de rápido.
Bueno, porque está en forma.
Es verdad.
¿Tú sabes cuando estaba bateando con Atlanta? 123.
Sí. Eso no puede estar muy en forma.
Oye, ¿quién? Y bien empujado, creo que solamente 2 jonrones.
¿Quién es la segunda de los
siempre
Gigantes?
Siempre ha bateado bastantes jonrones, no sé. Pero eso es noticia, ¿sabes?
Sí. Muy bien. ¿Qué les parece ahora, damas y caballeros, si seguimos? Mira, los Yankees están jugando muy bien últimamente y ya comenzó el partido entre ellos y los Azulejos de Toronto. Está llegando la hora de la verdad para ver si los Azulejos de Toronto en realidad tienen lo necesario para clasificar a la postemporada. Ya sabemos que no tienen picheo.
¿Y sabe una cosa? ¿Sabe quién está pegadito ahí que no pierde últimamente? Tampa. Volvió a ganar ayer.
Sí, señor. Tampa sale.
Están ahí. Los últimos 8 juegos han ganado 7 y de 10, 8. Y están solamente a 4 juegos y medio del wild card, que es un lugar preferido de ellos. ¿Okay? Cuidado con la Tampa.
Oye, los Azulejos tienen hombre en primera y tercera con un out en el primer inning.
Contra el pitcher japonés de los Yankees de Nueva York.
Con Kuroda.
Kuroda, porque el otro está lesionado. Hoy estábamos leyendo, Rafael y este servidor, un cable del béisbol de las Grandes Ligas, que decía que Masahiro Tanaka todavía tiene molestias en el brazo de pichar.
Salió hoy en la prensa en Miami Herald que no que ha tirado, no le permite hacer nada, pero es,
ya tiene
parece que para dormir inclusive le molesta el codo.
José Bautista le acaba de mandar sobre la cerca a los asientos del central izquierdo con dos en base y los azulejos de Toronto están derrotando por ahora a los Yankees de Nueva York 3-0. Les recuerdo que este es un equipo, Toronto, que tiene que batear mucho porque tienen un picheo fatal y si no batean, no ganan. Y para ellos, 5, 6, 8 carreras no es nada porque su cuerpo de picheo va a encajar unas cuantas también.
Sí,
pero bueno.
Ya tiene Encarnación lesionado, que es el tipo de productor de carrera más grande de ellos. No es Bautista, es Encarnación y no está funcionando.
Pero bueno, José Bautista le acaba de mandar sobre la cerca con 2 en base. Toronto 3, Yankees 0. Está comenzando ese partido. Estábamos diciendo que Masahiro Tanaka hoy le practicaron unos exámenes médicos. Todavía dice que le duele el brazo. Y eso es la peor noticia que han podido recibir los Yankees. Todavía no han querido, o no están pensando en la operación de reconstrucción del ligamento colateral, conocida aquí en este país como Tommy John. Pero así se comienza. Así comienzan todos,
pero
una molestia.
El japonés no entra en ese juego, quiero que lo sepa, acuérdate que te lo digo. El japonés dijo que quería descansar, que le sigan dando tratamiento y esperar. Y eso fue lo que dijo Cashman, el presidente de los
Yankees. No, bueno, si no tiene ligamento roto, no es. Pero si tiene ligamento roto, aunque sea japonés o ruso, tiene que operarse. O no pichar mal.
El japonés ha visto mucha barbaridad con esa operación. Y dice, ¿qué va? De todas maneras, si lo opera, entonces lo perdería, bueno, por todo el año que viene.
Si ustedes se ponen a pensar, eso fue lo que me dijo a mí Orlando Chinea con José Fernández.
Eso
que tiene que hacer es dárselo, prestárselo por 3 meses y él lo devuelve sano y salvo.
Sí, eso.
Los Yankees han tenido los últimos 5 años, la mayoría de los pitchers están lesionados, que no pichean por 2 años. Hay varios de ellos que no pichean por 2 años. Y Hugh Scherzer también se lastimó. Yo cogía el pitching coach y se lo tiraba para un montón. Sí. Porque no está haciendo.
Yo también. Ahora, ¿qué es lo que determina? Yo me imagino que los médicos, cuando le hacen una imagen de resonancia magnética a un pitcher, los médicos se dan cuenta cuando está comenzando el desgarre muscular, ¿verdad, Rafael?
Realmente se ve perfectamente.
Ahora, ¿a qué nivel, si agarras el desgarre al principio, vamos a decir el primer día, en el primer momento, que todavía no se ha desgarrado el músculo?
Completo, ¿no? Claro, se puede sanar.
Descansando.
Sí, okay. Sí, claro, cuando tiene un desgarre, pero que no es una ruptura completa, eso se pega como cualquier cosa. Tienes que dar un descanso tremendo y después tienes que hacer terapia porque eso se te hace un callo ahí, o sea, simplemente pierde elasticidad, pero se puede descansar. Pero si tienes partido eso, el que me diga, no, se partió, pero yo no voy a operar, ese no picheamos nunca.
Bueno, hemos entrevistado a varios expertos en la materia últimamente. Y el día que ustedes quieran, damas y caballeros, yo tengo ahí las entrevistas guardadas con 2 profesionales, un cirujano.
Vamos a ponerle en unos días ya, para los que no lo oyeron, pues yo creo que es muy interesante porque habló un médico.
Dos
médicos hablan de eso y dicen específicamente cómo es. Y hablan muy claro, no hablan con tanta terminología científica que uno lo entienda, los otros los que no somos médicos.
Ambos médicos cubanos y ambos me dijeron básicamente lo mismo. Uno de ellos, inclusive, ha practicado este tipo de cirugía,
sí,
que es la reconstrucción del ligamento colateral. Aquí todo el mundo dice Tommy John, pero nadie sabe exactamente lo que significa una operación Tommy John hasta que se la explica a un médico con audiovisuales y explicando exactamente lo que significa la operación. Muy bien, ¿qué te parece ahora, Chinito, si pasamos con la sección favorita de Pinar del Río, los Sultanes del Swing? Muchas gracias a Dire Straits, la banda británica, por prestarnos esta cancioncita, el super exitazo de los 79. Aquí hay que dar crédito a que se lo merece. Los Sultanes del Swing, y justamente vamos a hablar de los mejores bateadores del béisbol de las grandes ligas. Troy Tulowitzki, el polaco del Colorado, está lesionado, pero aún así está bateando 340, califica, depende cómo lo quieran ver, para el líder de bateo todavía. José Altuve de los Astros de Houston. A propósito, tu Lobisque batea 340. José Altuve, 338. Robinson Cano, haciendo lo mejor todavía de lo que hacían allá cuando jugaba en el Yankee Stadium. Está bateando 329. Ya no la bota tanto como la botaba en el Yankee Stadium, porque en el Yankee Stadium hasta el Guajiro Peña es capaz de mandarla sobre la cerca, porque es un estadio de juguete. En el right field son 314.
Okay. Sí, pero eso es el mismo right field. Después se pone el 337 y power, 367.
El Power Alley es 365.
367. Y entonces es tan alto que Mickey Mantle dio arriba y la bola retrocedió a los 565 pies, que la bola por una pulgada no salió. Y la segunda base de nosotros, Iván Cosa, la recibió de aire. Dice, esta me la llevo yo. Pero eso, ese parque no es fácil. Tú tienes que meterla por la línea. Acuérdate que cuando tú bateas por esa línea, la bola puede salir de foul también.
Los Power Alleys en Atlanta son 385 en el left field y en el right field. Sí. En el right center y en el left center, los Power Alleys. Porque en Nueva York son 367.
Cuando tú bateas un jonrón, no importa si lo metes 500 o 314.
Es verdad, sí, Guajiro Peña. No te pongas técnico conmigo. Sí. Bueno, vamos ahora con Adams de los Cardenales, que está bateando 324. Y por último, Martínez de los Tigres del Detroit, que está bateando 323, pero este es Víctor Martínez, el venezolano, y no Julito Martínez, el cubano-americano. En cuadrangulares, todavía José Pito Abreu es líder absoluto en las mayores con 29. ¿Oyeron bien? El novato cubano de 100 fuegos, de 100 fires, José Pito Abreu tiene 29 cuadrangulares, pero ahí está Nelson Cruz, el dominicano, pisándole los talones con 28, y Encarnación con Toronto con 26, aunque él no está jugando porque está lesionado, y Rizzo de los Cachorritos de Chicago con 25. Este hombre salió de la nada.
Sí, ese de aquí, el follower de él. Rizzo en este momento está en la Liga Nacional en primer lugar, por arriba de Stanton, con un jonrón más.
Correcto. Lo que pasa es que como ahora hay tantos juegos interliga, el béisbol está uniendo las estadísticas generales, porque ya no jonronea contra una liga, jonronea contra las dos batea contra las dos.
Sigue ahí, busca Cabrera para que tú veas.
Miguel Cabrera, carreras impulsadas, 80.
Yo no sé cómo se las arregla, ¿eh? Yo estaba mirando, sí, 80.
80 carreras impulsadas, todavía no estamos en agosto. Mike Trout, Angelinos, 76. Oye, tampoco es más.
No, sí, de cuatro.
José Abreu, Medias Blancas Chicago White Sox, 74 impulsadas, y Nelson Cruz, Baltimore, 74. Bases robadas, y esta es la única razón por la cual el cubano no está jugando, Arruebarruena, porque D. Gordon lleva 45 carreras impulsadas.
Y no lo coge nadie porque el que le sigue está como 20 abajo.
Correcto. No, Altuve tiene 41.
Y se envasa bastante.
Sí. Hamilton, Cincinnati, 40. Nosotros habíamos jurado y perjurado aquí el año pasado de que Hamilton iba a establecer todo el récord. Pero no fue así.
Porque no sabe correr tanto, Pepe. Yo creo que Hamilton es el más rápido que este muchacho, que Gordon. Pero no tiene la técnica de Gordon. Este Gordon sabe robar base, aparte de ser rapidísimo.
A propósito.
Sigue para Cabrera, sigue buscando Cabrera, que por ahí hay más números.
Jacoby Ellsbury con 28 bases robadas. Y por último, Revere con Filadelfia, 28. Damas y caballeros, más estadísticas más tarde. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Oye, es que me ahogué tratando de decirle, Guajiro, que estábamos en el aire.
Tiene que tomar tocín. Eso lo tomo yo hoy, no tenga miedo.
¿Qué es eso? Eso es de jarabe guira. Nos vamos a dar unos toquecitos de baloncesto. El equipo de Estados Unidos, que se está preparando, el equipo para los Juegos Olímpicos o para el Campeonato Mundial, ¿no? Incluyó al guard de los Wizards de Washington, John Wall, lo unieron al equipo. Ya hay 19 equipos, 19 personas en la lista para hacer el equipo olímpico de Estados Unidos. Eso se va a llevar a 12 para un torneo que va a haber en España a finales de agosto. Okay. el delantero de Otaje, Blake Griffin, dijo el jueves que él iba a salir del equipo. Así que no quiere jugar. Este muchacho que empezó, promedió 19.3 tantos por juego y 8 puntos de asistencia. Y estuvo por primera vez en lo que son fue el juego de las estrellas. Y el equipo americano va a tener un campo de entrenamiento en Las Vegas de julio 28 a agosto 1. Otros jugadores que están en la lista ya están Kevin Durant, James Harden, el de la barba, Paul George, Derrick Rose de Chicago, Kevin Love y Stephen Curry. Kevin Love, vamos a hablar un poquitico de él ahora, después de esto. Carlos Boozer fue presentado hoy por los Lakers como parte de su equipo. Carlos Boozer sabe que estaban con los Bulls de Chicago y se acogieron a la amnistía, que le llamo. Usted puede sacar un jugador del equipo, le tiene que pagar, pero al sacarlo del equipo, se dice que lo sacó con una amnistía, se puede hacer uno solo. Usted no tiene que contar ese salario para el tope salarial. Vamos a suponer que el tope salarial sea en 50 millones, que no son eso, mucho más, 50 millones. Y usted es un individuo con 10 millones, usted lo puede sacar y puede decir, ok, yo tengo un tope salarial, tengo ahora 40 millones, o sea, tengo 10 millones libres, porque eso, aunque esos 10 millones se los tiene que pagar. Carlos Boozer salió y entonces los equipos pues hacen unas ofertas. El equipo a la liga por el jugador que se ajustó a la amnistía. En el caso de Carlos Boozer, el equipo que ganó esa oferta fueron los Lakers. Y entonces los Lakers le pagan el mínimo a él. Le pagan lo mínimo que se le paga a un veterano, es $1,400,000. Pero el resto se lo tiene que pagar en Chicago. Eso sí, no se salieron del hecho. Una noticia que no le va a gustar a Guajiro Peña. Regalen, que dijo que no sabía lo que iba a hacer. Esto dice que está inclinando a ir a jugar para Cleveland un último año para jugar con sus compañeros LeBron James, James Young y Mike Miller. Mike Miller fue el individuo que precisamente el equipo de Miami amnistió, como se dice, la pasada campaña, y se molestó a LeBron porque lo habían dejado ir porque había que ahorrarse dinero, porque Mike Miller hacía que se pasaran tan por encima del techo salarial que costaba 17 millones extra el contrato de Miller, lo dejaron ir. Ahora Miller lo firmó los Cavaliers para jugar precisamente allí con LeBron, y él y LeBron se llevaron a James Young, que tiene un nombre parecido, para allá, que es un tirador de tres puntos que tenía Miami. Y ahora dicen que Ray Allen tiene chance de salir. El periódico Boston Globe dijo que Allen se está inclinando a irse a jugar con sus ex jugadores de Miami, a irse a Ohio a jugar con esta gente. Por cierto, yo creo que este asunto de LeBron, un día vamos a hablar un poquito más, fue un asunto que se venía cocinando hace mucho rato. Resulta que inmediatamente que se acabó la postemporada, LeBron, Ray Allen, Mike Miller y James Young se fueron de vacaciones junto a las Bahamas. Estos mismos cuatro que ahora dice que están jugando allí. Por otra parte, el equipo de los Cavaliers firmó a Andrew Wiggins. Andrew Wiggins fue el novato que ellos cogieron en el draft como la primera opción. Y no pueden hacer nada con él hasta de aquí a 30 días. En 30 días lo pudieran cambiar. Y si lo cambian, pues lo que están pensando es cambiarlo con un paquete, tienen que ponerle a otra gente, por Kevin Love, que es un jugador de Minnesota, que quieren el equipo de los Cavaliers, lo quiere todo el mundo, ¿no? Es buenísimo, y ese quiere ir de allí, de Minnesota. Si Kevin Love, y esto yo lo he hablado antes, va a jugar con LeBron, y va a jugar con Irving, otro muchacho que hay allí, y con este grupo de gente que lo apoya, los Cavaliers se convierten instantáneamente en el equipo más fuerte de la Conferencia del Este, y cuidado no sea de los dos lados. Por cierto, el equipo de los Celtics de Boston, que estaba detrás de Kevin Love, ya dijo que no van a seguir porque ellos no creen que tienen chance de firmarlo, lo cual robustece la posibilidad que pudiera ir para los Cavaliers. Pero eso no lo sabemos hasta que pase.
Una
de
pregunta, salió en el periódico que creo que había dos de los que no, que estaban en los planes de firmar y que creo que no quieren firmar todavía. Salió en Miami Herald en inglés hoy.
No, que no quieren firmar, no. Lo que son Greg Oden y Michael Beasley. Ellos no saben lo que van a... El club todavía no ha decidido. Y entonces ellos dos quieren firmar.
Exactamente. Eso es lo que el club no ha decidido.
No ha decidido porque tiene esos puestos y los puede ocupar con ellos. A lo mejor se presenta otra cosa. Y están viendo. Los dos quieren ir con Miami. Los dos. Esto, Oden es el muchacho ese gigantesco que fue la primera opción.
¿Está aquí desde que toda su carrera ha estado aquí, dice?
No, no. Oden ha estado un año nomás, este año que pasó. Vino, él estuvo casi 4 años sin jugar porque se partió los dos pies. Y no sé si va a quedar bien. Es un tipo de 7 pies y pico.
¿Y Wade no había venido de otro equipo?
No, Wade vino. Wade lo cogieron de primera instancia en el draft. Y siempre ha jugado con Miami.
Y decía esa noticia que esos dos muchachos habían empezado aquí y,
no empezó,
y hasta ahora 11 años llevaban aquí.
No, eso no es así. No sé lo que tú estás leyendo, lo que yo me está leyendo.
Entonces Miami Herald, y esto es en inglés.
Por eso es lo que me preocupa.
Pero Wade dice que sí, que lleva los 11 años aquí. Que
no, Wade sí lo lleva, pero Michael Beasley lo cogieron los
en el draft.
En el draft lo cogieron, no directamente lo cogió el Miami Heat, pero el Miami Heat lo cambió por un turno y cogió él debutó con el Miami Heat. Tuvo unos años aquí, después lo cambiaron cuando vino LeBron James hace 4 años. Tuvieron que cambiarlo para bajar la nómina, Billy. Y ahora lo recogieron de nuevo este año, pero no sabe si se van a quedar con él. Y Oden jugó, también fue la primera opción, tanto Michael Billy como Olga, los dos fueron primera opción en el draft. Pero Oden, que todo el mundo decía hacer la maravilla, se lesionó inmediatamente. Y entonces tuvo tiempo sin jugar. Y ahora en Miami Heat, ya el tipo dice que estaba bien, lo trajo, pero está tan fuera de forma que jugó muy poquitico. Ellos no saben si lo quieren traer o no.
Ok, pues bueno, esa es la noticia que hay. Yo estoy pensando que LeBron James, la presencia de él en los Cavaliers, va a traerle muchas cosas buenas a ese equipo.
Okay,
muchos
bueno,
quieren estar con él.
Porque quieren estar con él, claro.
No tienen que pagar el guarajo.
No, el hecho es que ellos juegan por menos dinero. Ray Allen aquí ganaba 3,5 millones de dólares. Con los Cavaliers nada más que puede ganar 1,400,000 dólares. No le pueden pagar más.
Viste, Guajiro, ni siquiera bueno, merece la
pero
pena.
Pero la noticia salió aquí en una encuesta que dos veces lo han hecho ya, Miami Herald en inglés. De periodistas aquí que llevan muchos años escribiendo con el Miami Herald, dice que le preguntan que cuántos campeonatos va a ganar LeBron James al irse de aquí. 0. La próxima semana, 0. No le dan para ganar ningún. Y yo creo que están equivocados. LeBron James es una figura que puede...
Bueno, con lo que tienen en este momento, le va a costar trabajo ganar un campeonato. Pero si traen a Kevin Love, se convierten inmediatamente en el mejor equipo de la Conferencia del Este.
Y tiene un brasileño ahí que íntimo amigo de él, se abrazaron allá en la, porque él fue allí a ver la competencia.
Sí, el brasileño es un veterano.
Y se abrazaron, ya, tú sabes, yo no sabía que, porque hay peloteros también, hay 2 o 3 peloteros brasileños ya jugando.
No, y basquetbolista brasileño siempre ha habido, en mucho tiempo. Sí.
Pero bueno, dispara.
Muy bien, damas y caballeros, hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-5353-819695. Gran sorteo Revista Lux. Para más información y las reglas completas, visita revistalux.com y mantente en sintonía con Radio Martí para los resultados de este gran sorteo.
Reporta Cuba a cualquier hora.
y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Bueno, el segmento mío hoy no es muy largo, pero sí hace muchos años. Un día como hoy, en el año 61, un doble juego en Yankee Stadium entre Chicago White Sox y los Yankees, Roger Maris metió 4 jonrones para ponerse 25 jonrones sobre del Bambino, que había bateado 60 en el año 27. ¿Qué sucedió? Que ese mismo año llegó a batear 61 y rompió el récord del Bambino. Otra noticia, esta sí es linda, pero bien linda y grande. Un día como hoy, la primera base de San Luis, Stan Musial, batió 2 jonrones, pujó 3 carreras para llegar y romper un récord y quedarse solo en la Liga Nacional 1862, pasando a Mel Ott. Y eso es historia. Y un día como hoy, Pirrot, del Cincinnati, batió un hit contra los New York Mets, contra Greg Swann, para convertirse en el primer pelotero en llegar a batear 42 juegos seguidos, después que el señor DiMaggio batió 56. Pero, ahora viene la noticia. Casi todos los años, en el año 62, Kansas City, Missouri, y San Luis, Missouri, juegan un juego casi siempre un año cuando están libres. Y en el 62, el señor Orlando Peña pichó contra el equipo de San Luis un juego de exhibición y el señor Stan Musial le dio un jonrón con 2 envases a Guajiro Peña. Y yo lo vi corriendo por tercera. Digo, mira el viejito este, todavía estaba bateando, porque ya estaba, tú sabes, me dio un jonrón por los 350 pies.
¿Y ya se había retirado?
No, estaba jugando todavía en 62. Sí. Ese fue el año que metió, lo empujó las 4 carreras para irse arriba. Él jugó hasta el 64 por ahí más o menos. Pero bueno, la historia que quería terminar diciendo era que el señor Bogner del equipo de Seattle metió un batazo en Yankee Stadium, que el único que la había sacado por ahí a la derecha era Mickey Mantle por el left center field, donde la guagua que trae los peloteros se parquea, los peloteros visitantes se parquea ahí en el bullpen ese, y estaba puso la bola a 379, 4 pies más que el de Mickey Mantle. Y esa es la historia, un día como hoy, lindísimo. Mañana se van a poner los inmortales en Cooperstown, los que fueron escogidos. Y hay noticias, hay muchos peloteros que están invitados, Cepeda, Willie May, una cantidad inmensa. ¿Cómo se llama? Robinson también está ahí. Así que vamos mañana durante el juego, creo que ese juego va a ser a la 1, creo, porque después de eso hay un juego de mujeres, creo. Pero eso a la 1 mañana, la presentación de los inmortales, a la 1:30 algo, ¿no?
Mañana o el domingo.
Sí. Algo de eso, ¿no?
Porque si es mañana, yo les puedo asegurar, porque yo voy a estar ahí presente, es el outfielder cubano Rusney Castillo mostrando su talento ante los Bujones.
En Miami,
aquí mismo, en el Parque Alex Rodríguez de la Universidad de Miami, van a haber 30 Bujones de talento. scouts, busca talento, viéndolo, observándolo, mostrando su talento para ver cuál de ellos le ofrece el próximo contrato millonario. Sí, señor.
Mira, va a hacer entrevista a Alex Rodríguez, dile que cómo empezó la jugada.
Él no va a estar ahí.
Van a ir 30 buscones y uno que no es buscón, que es
Pepe Lacayo. Así es. Bueno, damas y caballeros, ahora pasamos con el deporte de los puños. Bueno, damas y caballeros, en el boxeo profesional, esta es la última oportunidad que tendrán antes de la pelea más importante que va a tener un cubano esta semana en el boxeo profesional, porque es mañana. Ismael Pérez, conocido en la República de Irlanda como Mike Pérez, va a pelear. Sí, ¿verdad? ¿Qué tú quieres que yo haga? Esto no se puede inventar, Rafael. Esto no se puede inventar. Va a pelear mañana en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.
Así los cubanos entienden.
Sí, yo sé.
Pues eso, Garden, no entienden.
El Guajiro Peña bautizó el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Ahí va a pelear mañana el púgil cubano Mike Pérez contra el norteamericano Brian Jennings, que tiene 18-0 con 10 knockouts. El cubano tiene promedio aún mejor, 20-0 con 12 knockouts. Así que Mike Pérez se está acercando a un combate a nivel de campeonato mundial, pero tiene que ganar mañana para aspirar a un combate a nivel de campeonato mundial. Así que cuidado con los Klitschko, ¿okay? Tengan cuidado porque Mike Pérez.
¿Cuántos tiene Pérez?
20-0 con 12 knockouts.
Ponle 21 porque le están poniendo uno para entrenarlo.
No, pues no. Brian Jennings es el contrincante más difícil que ha tenido hasta ahora Mike Pérez.
Eso está preparado.
Bueno, sí, con el Klitschko que sigue peleando, porque el otro que es político es el presidente de un partido en Ucrania y se separó ayer, su partido lo separó del gobierno porque está aspirando a ser el primer ministro.
¡Wow!
Sí, está tratando de hacer una coalición.
¿Tú sabes que esto de los boxeadores y políticos como Manny Pacquiao, Alexis Argüello, estamos hablando de ex campeones mundiales que se convirtieron en alcaldes y políticos y senadores de su país?
Sí, sí. Bueno, tú sabes, eso le pasa a la gente cuando le dan tantos golpes por la cabeza, le dan por meterse en la política. Pero son mejores los políticos que no le dan golpe en la cabeza generalmente.
Así que amigos, estén pendientes mañana. Bueno, la pelea, el combate va a ser por la noche, así que no creo que se pueda. Bueno, sí, Edemio va a estar aquí hasta las 2 de la madrugada. Así que ya para mañana, tarde, como a la medianoche, ya vamos a tener una idea si el púgil cubano Mike Pérez, 28 años de edad, un peso completo, es un zurdo que mide 6'1", le dicen el rebelde.
¿Cómo lo dicen?
El rebelde.
¿Rebelde?
Sí, no es tan
una
grande.
Una palabra muy fuleta para mí, ¿ok? Ahí.
Sí, es grande, pesa 248 libras.
Ah, está gordo.
Y, tiene... y mide solo 6'1".
El tamaño mío pesa 240 libras, tenía una bestia.
Si sí, Rafael y la calle me preguntan cuáles son los días más funestos para mí, le digo, julio 26 mañana.
Sí. Mañana es julio 26. No me acordaba de esa cosa.
Esa es la historia, porque no puedo acordarme de esa barbaridad, ¿ok?
Ok, muy bien. Ismael Pérez nació en Ciego de Ávila, Cuba, vive y entrena en Cork, República de Irlanda, y su promotor es Patrick Harnish Thomas. Le dicen el Don King de Irlanda. No por la tez, no por la estirpe.
No por el pelo, ¿no?
No por el pelo.
No.
Ok, no. Simplemente porque sabe su negocio, sabe lo que está haciendo. Y aseguró Patrick Thomas que Mike Pérez algún día va a ser campeón mundial. Así que, bueno, vamos a ver. Ya mañana a esta hora ya se va a estar preparando en el, ¿cómo se llama el lugar donde van a pelear?
Madison Square Garden.
¡Oh! ¡Wow! Estoy impresionado, Guajiro Peña. Me han dejado, mira, frío. Estoy frío.
Oye, okay. como una cosa que antes también que quería decir es que mañana tenemos juego. Rafael, tú tienes ahí la lista.
Sí.
Porque hubo un cambio, en vez de miércoles va a ser el jueves.
Sí.
Así que...
Pero mañana es sábado. Y están los Nacionales de Washington contra los Rojos del Cincinnati a las 4:05.
¿Y el domingo?
El domingo tenemos a los Orioles del Baltimore con los Marineros de Seattle. Y va a estar ahí Kendy Morales jugando ya.
Y Elías lanzando para los Marineros.
El jueves, tremendo partido ese.
El jueves, ¿cuál tenemos jueves?
Cincinnati contra los Marlins.
Y Miami Marlins.
Ah, bueno, sí, porque yo tengo aquí el miércoles, pero es el mismo.
No importa.
Te tiraron un cambio ahí, ¿no?
Sí, así es. Damas y caballeros, ahora pasamos con la sección favorita de Villa Clara. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Bueno, les dije que esta noche todo el mundo en acción en el béisbol de las Grandes Ligas. 15 partidos, 30 equipos. Ya varios de ellos han comenzado, más de la mitad. Y yo les dije que Toronto, anotando 3 carreras para ellos, especialmente en el primer inning, no significa absolutamente nada, porque su pobre picheo...
Son 27.
Oh. Así es. Bueno, ya los Yankees anotaron 2 carreras. Sí, van perdiendo 3 por 2.
¿Sabes quién va a pichar por Toronto hoy?
Burley.
El de Nakebol, ¿no?
Sí, Mark Burley.
Bueno,
sí,
no, el de Nakebol.
El Sayon, ¿no?
No, está.
El zurdo que lanzó un juego perfecto, Mark Burley.
Él dice, sí.
Yo pensé que iba a querer de los más que lo cambiaron, se llevó Sayon el año pasado, ¿te acuerdas?
El año pasado, Dickey, tú estás diciendo.
Sí. Bueno, Arizona 0, Filadelfia 3 en el segundo inning. Toronto 3, Yankees 2 en la parte baja del segundo. Boston 1, Tampa Bay 0 en el tercer episodio. Washington 0, Cincinnati 0 en la parte alta del tercer inning. San Diego 1, Atlanta 0 en la parte alta del segundo. A punto de comenzar en Texas, Atlético versus Rangers. A punto de comenzar en Minnesota, Chicago White Sox contra los Mellizos. A punto de comenzar en Kansas City, Cleveland contra los Reales. A punto de comenzar en Milwaukee, los Mets contra los Cerveceros. A las 8:10, Miami contra Houston en Texas. A las 8:40, Piratas de Pittsburgh en Denver contra los Rockies. A las 10:05, Detroit en Los Ángeles contra Angelinos. A las 10:10, Baltimore en Seattle contra los Marineros. A las 10:15, Dodgers en San Francisco contra los Gigantes. Y el único resultado final hasta ahora en el béisbol de las Grandes Ligas, los Cachorritos de Chicago vinieron de atrás y derrotaron en Wrigley a los Cardenales de San Luis 7-6. Sí, hay milagros.
Si ganaba San Luis, empataba en el primer lugar.
Dime, Carrillo.
Encontré eso, lo de Demios y lo que estaban esperando, lo prometido, sí. Lo de los jugadores, quizás lo podemos hacer el lunes. Tenemos el reportaje, creo que no mencioné fecha. Es para dejar saber lo que está pasando.
Y no cambian mucho los numeritos. Así es. Muchas gracias, Carrillo. En ese partido lo ganó Grimm, lo perdió Sigrist, lo salvó Rondón y jonronaron Carpenter para los Cardenales y Sweeney para los Cachorritos. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
Sánchez Galacuay.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.